Quiero saludar al doctor Genaro Redondo y preguntarle muchas cosas en torno a la situación de COVID en el departamento de La Guajira, pero una de las cosas que vamos a preguntarle para entrar ya en materia es si estas pruebas serológicas sirven de algo, porque ahorita teníamos una pequeña polémica aquí, e insisto, sostiene que la prueba serológica no sirve para hacer un cerco, no sirve para contener el virus. No sirve para hacer estrategia PRAS y para detectar el virus tampoco sirve. ¿Para qué
Pero
sirve?
Hugo, pero
Claro.
Hugo, pero que lo diga no como funcionario de salud, sino que lo diga de todo corazón como médico que es.
Él lo va a decir de todo corazón porque ya está un poquito apartado de la cosa, yo. Doctor Genaro, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Hugo. Un saludo muy especial para ti, para Betty, para Edwin, para Sisto y para todas las personas que a través de este prestigioso medio nos escuchan. Está lo primero, pues, Hugo, pues resaltar siempre la importancia de la comunicación de ustedes como medio en el departamento de La Guajira en materia de COVID. Referente al tema de las pruebas, es muy importante determinar que existen tres clases de pruebas actualmente para lo que tiene que ver con el COVID. Y son las pruebas antigénicas rápidas y las pruebas PCR, que son las pruebas de reacción de polimerasa. Estas dos primeras pruebas obviamente son más sensibles y específicas en materia de COVID. ¿Por qué? Porque detectan el material genético, directamente en las secreciones de las personas. Es decir, toman la muestra y en esta muestra sale material genético de COVID-19 y por eso son pruebas que cuando son positivas y cuando son negativas porque tienen un margen de error muy mínimo. Hablando de las pruebas serológicas, pues las pruebas serológicas son más pruebas inmunológicas, es decir, se detectan unas inmunoglobulinas que son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Hablando de en términos epidemiológicos, estas pruebas serológicas sirven más que todo para saber qué tanta población se afectó y qué tanta inmunidad tienen en principio. Obviamente, estas pruebas también pueden ser utilizadas en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si a una persona le hacen una prueba serológica, por ejemplo, y le sale la inmunoglobulina M positiva, quiere decir que la persona puede estar cursando con una enfermedad activa. El problema de la prueba serológica es que no es sensible para decir si es por COVID o no, y por eso toca siempre que salga, por ejemplo, una IgM positiva para verificar, hacer la prueba antigénica rápida o la prueba PCR. También puede darse el caso de que la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G sean ambas positivas, y eso quiere decir que la persona está saliendo de la infección aguda, pero que a la vez está generando ya anticuerpos. Y puede darse el caso de que solamente salga positiva la IgG, y ya cuando hablamos de IgG estamos diciendo que la persona tiene inmunidad y que fue afectado por una patología. Entonces, para resumirte, Hugo, y comunidad en general, las pruebas serológicas, por ejemplo, en algunas partes como en Leticia, como en Barranquilla, incluso Sincelejo, la estaban haciendo ¿para qué? Para mirar qué tanta población generó inmunidad frente al COVID-19. Recordemos que estas ciudades tuvieron un pico alto al inicio de la pandemia, tuvieron un segundo pico y obviamente ellos agotaron muchos susceptibles, y por eso es que las pruebas serológicas son más benéficas en unas poblaciones que otras. Es decir, entre más rápido la población se exponga al virus, estas pruebas serológicas sirven más como un tamizaje para mirar qué tanta población se infectó, pero también qué tanta población generó anticuerpos. Básicamente, este es el fin que se le puede a esta prueba serológica, pero obviamente, o sea, el gol estándar para el tema del COVID-19 son las pruebas antigénicas rápidas y las pruebas PCR, que son las que verdaderamente detectan el virus y dan el diagnóstico.
Médico, en el caso del distrito de Riohacha, la Secretaría ha dicho que va a realizar estas pruebas. ¿Usted cree que son recomendables, que se deben hacer frente a lo que está viviendo la ciudad, o usted descartaría que se hicieran esas pruebas serológicas en la ciudad?
Bueno, frente a esta situación, Betty, de verdad que uno debe ser muy respetuoso de las decisiones que toman las entidades territoriales como tal. Pero en vista de que es una prueba que no es específica para la enfermedad como tal, nosotros acá en Riohacha todavía no hemos agotado los susceptibles. Recordemos que Riohacha y el departamento de La Guajira han tenido como una meseta. ¿Qué quiere decir esto? Un día están 40 contagiados, un día están 20, un día están 10, otro día están 15. Estos son los registros oficiales. Pero si la Secretaría de Salud Distrital de Rigualta quiere mirar qué tanta población se infectó con el virus COVID-19, porque usted recuerda, Betty, que aquí hubo un subregistro, primero porque muchas personas no se hicieron las pruebas, segundo porque la estrategia PRAS no se llevó a cabalidad, y obviamente hubo muchas personas que se infectaron, se enfermaron sin darse cuenta, es decir, estaban asintomáticos. Estas personas obviamente se benefician de que el distrito pueda hacer un tamizaje para darse cuenta verdaderamente qué tantas personas en Riohacha tienen o no tienen inmunidad. O también se puede dar el caso, Betty, de que muchas personas salgan con una IgM positiva, entonces todos estos pacientes se pueden llevar a una prueba antigénica rápida o a una prueba PCR para ir aislándolo. Yo lo que veo aquí, Betty y comunidad en general, es que, por ejemplo, en el caso de Riohacha y otros municipios del departamento de La Guajira, muchas personas que están en contacto directo con personas que tienen COVID están en la calle. Entonces tengo un riesgo muy grande, y lo digo porque en estos días que me ha tocado estar en algunas clínicas de Riohacha, me he dado cuenta de que familiares de pacientes con COVID no se han hecho las pruebas respectivas ni han reportado a su EPS que tienen un familiar cercano, estrecho, incluso de la misma vivienda, con COVID, y yo les he dicho, bueno, pero vengan, háganse la prueba. Les he ayudado, y el día siguiente, como sorpresa, entonces me dicen, oye, imagínense que salí positivo yo, salió positivo mi hermano, salió positivo la cuñada. Y es que ese es el proceso. Nosotros no podemos ser irresponsables de salir a la calle teniendo un familiar estrecho con COVID. ¿Por qué? Porque el riesgo de infectar a mucha gente es alto. Entonces yo creo que ese mensaje es muy claro para la ciudadanía, y es que personas que tengan familiares estrechos con COVID, por favor, deben aislarse hasta que no tengan una prueba negativa. Entonces creo que es un mensaje muy importante, porque si no, se nos va a disparar otra vez este pico acá en el distrito de Riohacha y el departamento de La Guajira.
Doctor Genaro, bueno, escuchándolo detenidamente, muy clara su explicación. Lo que quiere decir es que en estos momentos en el departamento de La Guajira lo que requerimos es PCR o antígeno. Eso es lo que se requiere en estos momentos para saber exactamente si tenemos o no tenemos COVID.
Sí, señor, porque el departamento de La Guajira, a diferencia de otros departamentos en Colombia, todavía nosotros no hemos agotado susceptibles. Creo que el único así que uno podría decir que pasó esa fase fue Leticia. Recordemos que Leticia, por el tema de la frontera con Brasil, hubo un aumento rapidísimo. Creo que fue de las ciudades que más rápido subió en materia de COVID el año pasado, como en el mes de agosto, septiembre, y ellos sí casi que agotaron todos los susceptibles. Mientras tanto, pues toca seguir haciendo las pruebas antigénicas rápidas, las PCR. Obviamente, las entidades territoriales que quieran hacer una prueba de tamizaje, pues la pueden hacer, porque al final son pruebas epidemiológicas. Y recordarle, Emil, que evidentemente acá en Riohacha y La Guajira lo que estamos viendo es eso. Es decir, muchas personas con familiares estrechos con COVID están saliendo a las calles sin la precaución, sin los protocolos de bioseguridad. Vemos aglomeraciones en las clínicas, por favor. Nosotros entendemos que cuando un familiar está en estas condiciones, todos queremos rodearlo, todos queremos estar cerca de ellos. Pero en estos momentos, pues hay unos conductos de comunicación mediante correos electrónicos, celulares, mensajes de WhatsApp por parte del personal médico, los directores científicos de los hospitales, los mismos especialistas, que están comunicándole a los pacientes cómo va su evolución. No es posible que nosotros veamos en todas las clínicas de Riohacha esas aglomeraciones de personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que está produciendo que rápidamente se propague. Igual pasan con los dispensarios, es decir, usted ve las diferentes IAPB, llámese 9PS, Caja Copi, Ana Guayú, Confa Guajira, la gente aglomerada en las puertas. Entonces, obviamente, 50, 60 personas a menos de 20 centímetros de distancia, prácticamente unos con otros, sin tapabocas, sin medidas de bioseguridad, obviamente produce que esto se prolifere más rápido. Por eso es muy importante ese metro de seguridad, es muy importante que entendamos que es un proceso donde todos tenemos que contribuir, tanto las personas como las entidades territoriales, las IAPB, porque solamente así vamos a poder contener el virus. Mire, el tema de las camas de UCI, las camas de hospitalización y las camas de cuidados intermedios es un indicador, pero hoy que estamos mirando, comunidad en general, personas jóvenes que están muriendo. Ayer recientemente se acaba de sepultar un joven muy querido en Riohacha, de aproximadamente 30 años, que murió por COVID. Es decir, ya no solamente estamos viendo muerte en los mayores de 65 y 70 años, ya también se están muriendo los jóvenes. Y es el momento de hacer ese llamado de alerta. Hoy vamos a entrar a una semana que es la Semana Santa, donde podemos nosotros hacer ese aislamiento de una forma espontánea, de una forma voluntaria, es decir, utilicemos esta semana de reflexión, quedémonos en la casa, no vayamos a aglomerarnos en sitios turísticos ni en playa, creo que no es el momento para eso. Mire, estamos en alerta naranja. Para pasar de alerta naranja a alerta roja se necesita cuestiones de hora. En cualquier momento se nos colapsan las UCI. Lo otro también es que no solamente pensemos en las UCI para materia COVID, también hay personas que tienen patologías generales, enfermedades cardíacas, accidentes de tránsito que van a requerir UCI y no la vamos a tener. Entonces, por Dios, entremos en conciencia, miremos que ya Barranquilla, Medellín y otras ciudades de Colombia traen un tercer pico, Santa Marta, que lo tenemos aquí cerca, está en un tercer pico y no queremos que eso pase en Riohacha y el departamento de La Guajira.
Doctor Genaro, una pregunta un poco indiscreta. ¿Usted está hablando con tapaboca o sin tapaboca?
Que si yo estoy ahorita andando con tapaboca o sin tapaboca.
Que sí. Si está hablando con tapaboca o sin tapaboca, si le permiten hablar o no, es lo que quiere preguntarle Hugo, doctor Genaro.
Ahora sí le pregunto. Mira, ya estuvo. Yo siempre, pues obviamente dentro de la pandemia, mis protocolos de bioseguridad, pero yo siempre hablo sin tapabocas, Hugo. Usted sabe que yo siempre he sido, pues, una persona muy directa, una persona que esboza lo que siente, pero aparte también he sido muy juicioso en investigar hondamente en lo que tiene que ver con el COVID-19 y otras patologías. Y yo creo que cuando uno habla con la verdad y con la franqueza,
es que, doctor Genaro, hay dificultades. Tengo entendido de que usted salió del ministerio, usted era el enlace del Ministerio de Salud con el departamento de La Guajira, y salió porque cuando hablaba a los medios se quitaba el tapabocas y le dijeron: póngase el tapabocas cuando vaya a hablar, por favor.
Pero simplemente fue que por temas personales, algunas actividades, pues, se me estaban cruzando. Usted sabe que yo desde el mes de agosto, más o menos del año pasado, también comencé nuevamente con mis actividades médicas como tal, como cirujano, y hoy en día me encuentro trabajando en tres instituciones de salud del distrito de Riohacha, y había como un cruce ahí de incompatibilidad. Incluso en una de las clínicas donde trabajo existen camas UCI, y obviamente usted sabe que en el principio de la pandemia hubo que distribuir algunos ventiladores en algunas clínicas, entonces había como un conflicto de intereses, pero aparte obviamente los pacientes también demandan tiempo. Yo estoy, pues, operando en tres clínicas de Riohacha y a veces me tocaba salirme de una reunión para ir a operar, y entonces se pensó bien y decidí más bien quedarme con la parte asistencial, pero obviamente la responsabilidad social con la comunidad riohachera y con la comunidad guajira en materia de COVID sigue. Tenemos todas las puertas abiertas en el ministerio a través del señor ministro y viceministro y todo el equipo técnico del ministerio, al cual agradezco mucho la oportunidad y que obviamente me permiten seguir en esa comunicación directa con ellos de día a día, preguntando y mirando cómo va el COVID y obviamente aportando a nuestro querido distrito y departamento de La Guajira.